Estamos en las 8:39 minutos de la mañana y decíamos esta mañana que ya no tenemos palabras. No tenemos palabras para describir lo que nos llega desde Oriente Próximo, de lo que nos llega desde Gaza, donde ya prácticamente, bueno, pues no sabemos los calificativos que hay que dar tampoco al verdugo, a quien está pues prácticamente haciendo una limpieza étnica en aquel lugar y donde la maldad pues se ve día a día, ¿no? Con bombardeos indiscriminados y con excusas que ya suenan a vagas, ¿no? Eso de hay terroristas por todos los sitios, pero lo que uno comprueba es que lo que hay son niños calcinados y familias reventadas, ¿no? Estamos con Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Complutense, es director de la revista académica Anaquel de Estudios Árabes y del grupo de investigación de la Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
¿Qué tal? Buenos días, Egunon.
Ignacio, yo, la verdad es que nos cuesta mucho ya prácticamente definir lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Y no sé, y los movimientos todavía me parecen muy escasos, los de Occidente.
Parece que hemos llegado ya al punto final, ¿no?, de esa ofensiva, ¿no? Y esa ofensiva, como venimos advirtiendo de hace muchísimos meses, porque esto no tiene que tomarle a nadie por sorpresa, está orientada a vaciar a la franja de Gaza de su población, a realizar una limpieza étnica y a una nueva Nakba, como la que tuvo lugar en el año 48, esa catástrofe que dio lugar a la expulsión de 4 de cada 5 palestinos con la creación del Estado de Israel, ¿no? Ese es el objetivo que viene buscando Israel y así lo han dicho y manifestado todos sus ministros desde hace casi 20 meses, desde el 7 de octubre del año 2023, ante la absoluta pasividad, parálisis, incluso complicidad en muchos de los casos de la comunidad internacional. Por lo tanto, a nadie le debe sorprender, ¿no?, que ante ese silencio, ante esa pasividad, precisamente pues los miembros más radicales del gobierno de Netanyahu hayan conseguido imponer sus concepciones y además recabado el apoyo de Donald Trump, ¿no?, porque ya dijo que iba a convertir la franja de Gaza en una riviera de Oriente Medio, un resort turístico, una vez que se haya expulsado definitivamente a todos los palestinos. Quizás la gran incógnita es saber a dónde van a ser expulsados, ¿no?, porque en un primer momento se habló de Jordania, de Egipto, ambos dirigentes, ¿no?, el presidente Sisi en Egipto y el rey Abdalla en Jordania manifestaron su rotundo rechazo. Después habló de Sudán, también las autoridades sudanesas, aunque es un país que está inmerso en una guerra civil, la Jartum, ¿no?, el gobierno central, rechazó la idea y ahora parece que se está hablando de Libia, ¿no?, otro país fallido en el cual pues Emiratos Árabes Unidos, que es un gran aliado de Estados Unidos y también de Israel, pues tiene, ¿no?, gran capacidad para imponer sus designios.
Bueno, lo cierto es que, a ver, es que el 80% de la franja de Gaza, Ignacio, ahora mismo está, es una escombrera prácticamente, ¿no? Y son zonas controladas por el ejército de Israel, en toda, de cabo a rabo, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, la población ha tenido que desplazarse en numerosas ocasiones. Hemos de recordar pues que hay familias que se han movido 5, 6, 7 veces durante estos últimos 20 meses y no hay lugar seguro, no hay lugar seguro porque todo el territorio de Palestina es susceptible de sufrir bombardeos. Y bueno, ahora lo que en esta solución final que está implantando el ejército israelí, pues se trata de recluir en campos de concentración a la población superviviente, que no sabemos exactamente cuándo serán, porque no se deja entrar observadores internacionales, tampoco a prensa, pero aunque las cifras oficiales hablan de 54.000 muertos y más de 125.000 heridos, con nombres y apellidos, pues se habla de que realmente esa cifra podría ser muy superior, multiplicarse por 2 o por 3 incluso, ¿no?, al menos 100.000 muertos y 200.000 heridos, ¿no? Entonces, ahora lo que se trata es de concentrar cada vez en menor porción del territorio a más población. El ejército israelí ha lanzado una operación que se llama Espadas de Guión para encerrarlos en solo el 20% del territorio a más de 2 millones de personas. Estamos hablando, por lo tanto, que en 70 kilómetros cuadrados va a haber 2 millones de personas encerradas y encima bombardeadas sistemáticamente. Todo ello, ya digo, para doblegar su resistencia y para encerrarles en la zona sur para expulsarles, ¿no?, fuera del territorio de la franja de Gaza, ya digo, ante la absoluta pasividad de la comunidad internacional, que solo ahora recordemos, la Unión Europea dice que es el momento de evaluar si Israel está incumpliendo los derechos humanos para revisar el acuerdo de asociación que la Unión Europea mantiene con Israel desde hace 20 años, ¿no? Es decir, que a estas alturas del partido se esté diciendo que ahora se va a encargar un informe para evaluar si Israel incumple los derechos humanos, bueno, yo creo que es un insulto a la inteligencia que demuestra, ya digo, la irrelevancia absoluta de la Unión Europea en la escena internacional.
Sí, porque ante gritos de embargar las armas es que menos se puede pedir, ¿no? Por ejemplo, eso es lo menos que se puede pedir en estos instantes y que todavía Alemania, a ver, Alemania probablemente tenga un complejo histórico, ¿no? Probablemente con Israel, pero que estemos a estas alturas así es increíble, ¿no? Es algo que llama muchísimo la atención, claro.
Exactamente, exactamente. Aunque cada vez hay más dirigentes europeos que se manifiestan, yo creo que quizás con declaraciones un tanto de cara a la galería, ¿no? De cara a la opinión pública, que está harta, ¿no? De tanta violencia, de tanta muerte, de tanta desolación, y también yo creo que de cara al futuro, ¿no? Porque cuando esto se estudie en los colegios dentro de unos años, unas décadas, pues bueno, pues muchos dirigentes europeos van a ser salir absolutamente retratados, ¿no? ¿Qué hicisteis, ¿no? Cuando estaba teniendo lugar un genocidio, y muchos de ellos van a ser pues condenados, al menos por la historia y probablemente también por sus electorados cuando haya elecciones, ¿no? Entonces hay algunos dirigentes europeos que sí que en las últimas semanas, en los últimos días, están asumiendo un lenguaje muchísimo más duro de lo que habían hecho en los últimos 20 meses, cuando la situación no ha variado de manera notable y cuando se sabe claramente que Israel está perpetrando sistemáticamente crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y que no tiene un plan más allá de vaciar la franja de Gaza, y que, bueno, la lucha contra Hamas se ha convertido en el pretexto. Hoy la prensa internacional habla de que Hamas tiene a 30.000 o 40.000 efectivos, ¿no? Que son los mismos o el doble de los que decía Israel que Hamas tenía el 7 de octubre del año 2023, que tenía, decía, 20.000 efectivos. Pues parece que se han duplicado, ¿no? Como un pretexto para continuar indefinidamente, esa guerra de para que, ya digo, que es un pretexto, es una excusa, la liberación de rehenes, la lucha contra Hamas, para pasear la franja de Gaza de sus habitantes.
Sí, la verdad es que uno se queda perplejo. Yo te decía al principio, ¿no?, que, claro, Israel se sigue justificando con aquello de que hay terroristas. Cada vez que bombardea una zona o manda misiles a un lugar, dice, no, es que había terroristas ocultos. Pero es que lo único que vemos son niños muertos. O sea, es la realidad, familias, bueno, destrozadas.
Es una mentira más, como todas las que lleva soltando desde hace 20 meses. Sabemos que el 75, el 80% de muertos son civiles, y de hecho sabemos que esos ataques muchas veces son aleatorios y los decide no el ejército, sino la inteligencia artificial, los programas que emplea el ejército israelí de inteligencia artificial, y que decide que 80 muertos civiles son legítimos para asesinar a 10 o 15 efectivos de Hamas, ¿no? Esos programas, ya se sabe, ¿no?, que están siendo utilizados, y además no olvidemos que muchas de esas compañías israelíes están obteniendo pingües beneficios y cotizan en los mercados internacionales, en el Nasdaq americano, y que han multiplicado por 15 o por 20 su valor en los últimos 20 meses, ¿no? Porque después venden esas armas diciendo que han sido testadas en guerra, ¿no? Entonces, bueno, el propio ejército israelí ha reconocido que el 80% de las víctimas son civiles, y que tan solo el 20%, pero considera que esos algoritmos son legítimos con tal de asesinar a miembros de Hamas, ¿no? Pero ya digo que las últimas noticias dicen que Hamas cuenta con 30.000 efectivos, es decir, con muchos más de los que contaba antes del 7 de octubre, ¿no? Con lo cual, me parece que esa estrategia no ha conseguido lo que se proponía, ¿no? Porque no se ha derrotado a Hamas. Hamas, según parece, está más fuerte que nunca, según dice el ejército israelí, y después tampoco se ha conseguido liberar a los rehenes, ¿no? Porque de esos 65, 66 que todavía retiene Hamas, se tiene constancia de que dos terceras partes prácticamente han muerto, ¿no?, como resultado de los ataques israelíes.
Sí, de los propios ataques en sí mismo, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad con la que ahora nos encontramos. El problema está, estábamos hablando antes de la comunidad internacional, estaba dándole vueltas yo, claro, porque se sigue hablando, ¿no?, sanciones individuales, embargo de armas, retirada de embajadores, ya, ya, pero ¿por qué no se hace, no? Eso es lo que, o sea, ya, es que
bueno,
yo creo que...
Sí. Hay medidas muy concretas que se podrían adoptar y se podrían haber adoptado no ahora, sino hace muchos meses, ¿no? Y que hubieran impedido a Israel, pues, llevar la guerra donde la ha llevado, ¿no? Entonces, efectivamente, el embargo armamentístico está contemplado para todos los países que cometen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, algo constatado por los tribunales internacionales. También, obviamente, ¿no?, congelar los acuerdos de asociación con Israel, que le dan un trato privilegiado de cara a competir en los mercados europeos, también retirar, ¿no?, a los embajadores que nos han retirado, congelar las relaciones diplomáticas, sumarse a la causa, ¿no?, de la Corte Penal Internacional. Es decir, que hay múltiples maneras, ¿no?, de lanzar un mensaje muy claro, muy contundente a Israel de que sus acciones tienen un coste, pero mientras no se lance ese mensaje, Israel seguirá perpetrando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y seguirá con su operación de limpieza étnica.
Bueno, lo que pasa es que también hay que recordar que aquí no hablamos solamente de Israel, porque Israel hace todo esto porque Estados Unidos se lo permite.
Sí, sí, lo que pasa
en
es que
cierta, también... En cierta medida, vamos, ¿no?
Estados Unidos obviamente se lo permite porque ha dado un respaldo incondicional, le envía el 65% de armas, ¿no?, que el ejército israelí consume, el resto se lo proporciona Alemania. Y Israel, pues bueno, ya sabemos, ¿no?, que nunca ha respaldado los derechos nacionales del pueblo palestino, pero parece que hasta el propio Trump está cansado de Netanyahu, ha impedido la visita de su vicepresidente Vance, ha obligado a dimitir a su consejero de Seguridad Nacional, porque estaba coordinándose con Netanyahu para lanzar un ataque contra el programa nuclear iraní, y parece que está cansado de ese ciclo interminable de violencia que no lleva a ninguna parte y de los intentos de Israel no desestabilizar Palestina, de anexar Cisjordania, de limpiar étnicamente Gaza, sino también de desestabilizar todo el conjunto de la región, ¿no?, con sus ataques constantes a Siria. Parece que ha habido un mensaje muy claro, ¿no?, con ese encuentro en Riad con el nuevo presidente sirio, Ashara, diciéndole, bueno, que ya ponga fin de una manera contundente a los ataques reiterados, ¿no?, a los 1000 ataques que ha lanzado contra Siria después de la caída de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de Netanyahu es el de guerra eterna y el proyecto de Trump más bien es un enfoque transaccional, ¿no?, conseguir, pues, grandes negocios para que beneficien a la industria americana. Y esto pasa porque muchos de los conflictos se desescalen, se congelen y no dar luz verde a Israel para esa guerra permanente contra Líbano, contra Siria, contra Irán, contra los palestinos y contra ese proyecto que consiste en limpiar étnicamente Gaza y anexar Cisjordania, ¿no? Porque no hablamos de Cisjordania, pero la situación de Cisjordania es igualmente dramática.
Sí, bueno, eso estaba ya cantado porque incluso ayer mismo se verbalizaba ya, ¿no? Realmente se hablaba de Cisjordania y ya no se estaba hablando tanto de Gaza, digo, en las noticias que llegaban desde Israel, precisamente, ¿no? Por cierto, que España está liderando un grupo de países en los que se sigue apostando y abogando por los dos estados. Ignacio, ¿realmente crees que es posible que esto ya a estas alturas tenga algo de fundamento?
Sería posible en el caso de que la comunidad internacional tomara medidas contundentes y enérgicas, ¿no? Es decir, que impusiera un embargo de armas a Israel, incluso, ¿no?, como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, ¿no?, que se le expulsara de Naciones Unidas y que se convirtiera en un país paria. Entonces, si todas esas medidas llegan a los gobernantes israelíes y a la opinión pública israelí, probablemente cambien de actitud, ¿no? Pero hoy por hoy realmente es prácticamente inviable con este gobierno que tiene el proyecto de colonizar más territorio. En Cisjordania está habiendo pogroms en buena parte de las zonas rurales de Cisjordania. Se está expulsando, ¿no?, a la población de sus hogares para quedárselo los colonos. Se están construyendo más asentamientos que nunca antes. Y bueno, se está llevando un plan, ya digo, para intentar anexar al menos parcialmente buena parte de Cisjordania, en concreto lo que se llama la zona C, que representa el 60% de Cisjordania, ¿no? Si se consigue... consiguen limpiar étnicamente Gaza y también anexar ese 60% de Jordania, pues los palestinos se quedarían prácticamente con el 5% de la Palestina histórica, ¿no? Recluidos en cantones, aislados entre sí, incomunicados, que se convertirían prácticamente en campos de concentración.
Pues nada, Ignacio, que no tenemos mucha solución. Yo no sé, cuando le explicas a tus alumnos lo que sucede, no sé si tienes palabras para contar exactamente ya lo que hay, ¿no? Es terrible, es una situación terrible, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque la situación se está agravando y los mandatarios internacionales pues prefieren mirar hacia otro lado, muchas veces también para no ser acusados de antisemitas, porque parece que quien defiende el derecho internacional es un aliado de Hamas, ¿no? Esa es la acusación que está lanzando sistemáticamente Israel a todos aquellos, ¿no?, que abogan por una solución pacífica y porque se cumpla el derecho internacional, son inmediatamente acusados de antisemitas y de defender a Hamas, pensando que con ese acto de matonismo, pues de alguna manera, pues van a intentar silenciar, ¿no?, a quienes seguimos denunciando esos crímenes que está perpetrando Israel sobre el terreno.
Pues Ignacio Álvarez Osorio, te agradecemos el que nos hayas acompañado una mañana más. Estaremos en contacto porque, por desgracia, esto está dando mucho que hablar. Lo que pasa es que creo que hay que mantener en vivo toda la información que llega desde Gaza para ver si una vez por todas hacemos que aquellos que todavía están dormidos o siguen bostezando, pues acaben realmente preocupados por lo que sucede, especialmente por la población gazatí, claro, evidentemente. Ignacio, que tengas un buen día.
Gracias a vosotros, agur.
Venga, agur, es que ricasco.